Digo, pues qué mejor que, como ya está Jero con nosotros, que nos vamos a ir al cine para verlo con otros ojos, porque...
Capitán, tal vez pudiera hacerme un favor.
¿Cuál?
Verá, señor, yo he escrito una canción y pienso que cuando volvamos a casa, cuando esto haya terminado, ¿no? Usted podría incluirla en su repertorio, puede ser un éxito.
Sí, claro, llámeme por teléfono.
Sí, capitán, es que tengo aquí la canción.
¿Esto?
Sí.
Es para dos personas, es un dúo.
Sí, para dos personas, para dos cantantes buenos.
Pero yo actúo solo, siempre solo. ¿En qué otro cantante había pensado usted?
Bueno, yo conozco a un tipo que no lo hace mal. En las fiestas la gente se ríe con él y no tiene mala voz. Hablo de mí.
Bueno, pues ya está aquí con smoking, pajarita, zapatos negros de charol y ensayando pasos de claqué. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de 13. Buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Roberto, y gracias a ti por ayudarnos a mantener el espíritu navideño durante todo el año.
A ver, Jero, ¿por qué nos traes hoy Navidades Blancas de Michael Curtiz?
Bueno, pues porque hoy es Nochebuena y mañana Navidad.
Sí, señor.
Y porque hoy mismo se cumple el 138 aniversario del nacimiento de este director de cine húngaro-estadounidense, que nació en Budapest el 24 de diciembre de 1886 y falleció a los 75 años en Los Ángeles, California, el 10 de abril de 1962. Su nombre de nacimiento era Manó Kaminer. En 1905 lo cambió por Kersters Mihály. Y finalmente, ya como Michael Curtiz, se convirtió entre 1912 y 1961 en uno de los cineastas más prolíficos y versátiles de la historia. Curtiz ya era un director muy conocido en Europa cuando Warner Bros. Lo invitó a Hollywood en 1926. Por entonces tenía 39 años, ya había dirigido 64 películas y enseguida ayudó a Warner Bros. A convertirse en el estudio cinematográfico de más rápido crecimiento. Dirigió 102 películas durante su carrera en Hollywood, la mayoría en Warner. Fue nominado 5 veces al Oscar y ganó 2. Uno al mejor cortometraje por Sons of Liberty, Hijos de Libertad, y otro al mejor director por Casablanca, nada menos. En esta mítica película confirmó su apodo de Money Director, porque efectivamente Michael Curtiz reventaba las taquillas una y otra vez, lo que también se reflejaba en su abultado salario. Fue uno de los mejores pagados de Warner, solo superado por el productor de la propia Warner, Hal B. Wallis, y por las estrellas Jane Cagney y Errol Flynn, que por cierto, este último protagonizó 2 de sus grandes éxitos hasta entonces como director, La carga de la Brigada Ligera y Robin de los Bosques. Más tarde, Curtiz dirigió films de la talla de Almas en suplicio, Sinuel el egipcio, No somos ángeles, Las aventuras de Huckleberry Finn o Los Comancheros.
Madre mía, lo que aprendemos contigo, Jero. Recuérdanos, por favor, el argumento de Navidades Blancas.
El guión de Norman Krasna, Norman Panama y Melvin Frank se inicia al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se conocen Bob, que es Bing Crosby, y Phil, Danny Kaye, que son 2 geniales cantantes y bailarines. Al finalizar la contienda, ambos se unen para actuar juntos y en poco tiempo se convierten en la nueva sensación del mundo del espectáculo. Para ampliar su show, viajan a Vermont junto a 2 hermanas que se han unido a su compañía, Betty, que es Rosemary Clooney, y Judy, que es Vera Ellen. Los 4 se llevan de maravilla, también sobre el escenario, pero los problemas surgen cuando descubren que el hotel donde se hospedan, camino de Vermont, es propiedad de su antiguo general durante la guerra, que pasa por una situación económica desesperada.
¿Qué tal la acogida tuvo en su época Navidades Blancas?
Bueno, en taquilla funcionó genial, porque costó 2 millones de dólares y tuvo una recaudación mundial de 30 millones... que la convirtieron de hecho en la película más taquillera de 1954. En cuanto a premios, solo optó al Oscar 1955 a la mejor canción original por Count Your Blessing. Navidades Blancas recibió críticas bastante positivas que disculpaban su descarado sentimentalismo típico del subgénero este de comedias navideñas y de buenos sentimientos. Hoy en Rotten Tomatoes son positivas el 76% de las 45 reseñas seleccionadas, que dan a la película una nota media de 6,6 sobre 10. Yo la subiría hasta el 7, que es Navidad. Una adaptación teatral titulada Irving Berlin's White Christmas se estrenó en San Francisco en 2004 y se ha presentado en varios lugares de Estados Unidos, incluido Broadway, y en el Reino Unido. Por cierto, a pesar del título, los carteles y la promoción, Solo se desarrolla en Navidad el inicio y el final de la película.
Pues mira, oye, ¿cómo surgió el proyecto de hacer Navidades Blancas?
Fue una iniciativa del compositor y letrista de Broadway Irving Berlin, nacido en 1888, muerto en 1989, bielorruso de nacimiento y nacionalizado estadounidense, que se convirtió en uno de los más prolíficos y famosos músicos de la historia contemporánea de Estados Unidos. Como decía el compositor de canciones Jerome Kern, Irving Berlin no ocupa ningún lugar en la música americana, ante la típica pregunta de qué lugar ocupa. Irving Berlin es la música americana. Aunque no llegó a aprender nunca a leer música más allá de un nivel elemental, produjo 17 películas y 21 espectáculos de Broadway y compuso alrededor de 3.000 canciones, muchas de ellas tan populares como Cheek to Cheek, Heaven, I'm in Heaven, esa es Cheek to Cheek, o God Bless America. Precisamente Berlin sugirió a Paramount hacer una película basada en su canción de 1948, White Christmas. La productora puso un presupuesto de 2 millones de dólares y solo se quedó con el 30% de las ganancias. Mel Frank y Norman Panava fueron contratados para agregar material para Danny Kaye y ellos creían que era necesario reescribir todo el guion original de Norman Krasnack, y Michael Curtiz, el director, estuvo de acuerdo. Fueron 8 semanas tortuosas de reescritura, dijo Norman Panava. Por su parte, Melvin Frank reconoció que escribir esa película fue la peor experiencia de mi vida. Norman Krasnan era un hombre talentoso, pero era la peor historia que había escuchado jamás. Necesitaban una historia completamente nueva, una que tuviera sentido. Por cierto, Panama y Frank hicieron el trabajo por $5,000 a la semana.
Fíjate lo que sería hoy. Bueno, ¿cómo fue la selección de Bing Crosby y Danny Kaye?
En realidad, Navidades Blancas nació con el objetivo de reunir de nuevo a Bing Crosby y Fred Astaire para su tercer musical con Irving Berlin, pues ya habían coprotagonizado 15 días de placer en 1942, que fue, por cierto, donde apareció por primera vez la canción White Christmas, que da título a la película que hoy comentamos, y luego Cielo Azul en 1946. Pero tras leer el guión, Fred Astaire rechazó el proyecto y pidió, de hecho, ser liberado de su contrato con Paramount. Bing Crosby también abandonó el proyecto poco después para pasar más tiempo con sus hijos después de la muerte de su esposa, Dixie Lee. A mediados de enero de 1953, Crosby regresó al proyecto y Donald O'Connor fue contratado para reemplazar a Fred Astaire. Pero justo antes de comenzar el rodaje, O'Connor se puso enfermo y fue reemplazado por Danny Kaye, que pidió y recibió un salario de $200,000 y el 10% de los ingresos brutos. Así que financieramente la película fue una sociedad entre Bing Crosby, Irving Berlin y Paramount, quienes después de darle a Danny Kaye su parte, retuvieron cada uno el 30% de los ingresos.
Muy bien. Bueno, ¿y qué nos dices de los actores secundarios?
Pues en efecto, en la película aparecen varios actores que pronto serían famosos. El bailarín Barney Chase, el futuro ganador del Oscar George Akiris, el coreógrafo George Brascia, y luego destaca desde luego Rosemary Clooney, tía del actor George Clooney, que solo tenía por entonces 26 años, interpretando al interés amoroso de Bing Crosby, que tenía el doble, de 51 años. Ella reveló que aceptó el papel para poder trabajar con Bing Crosby, que estaba en el cénit de su carrera, que Danny Kaye provocó muchas repeticiones porque sus payasadas hacían reír a todos a tiempo y a destiempo, y que consideraba Love You Didn't Do Right By Me como su canción, porque era su único solo en la película. Aunque Betty era la mayor de las hermanas Hines en la película, Clooney era en realidad 7 años más joven que Vera Ellen en la vida real. Además, Judy era más baja que Betty en cuanto a los personajes, así que para hacerlas de alturas iguales en sus números, aunque sus zapatos eran iguales, los tacones de Judy eran bastante más altos, truco del cine. En años posteriores, Rosemary Clooney y Crosby grabaron varios álbumes de disco juntos. Después de la toma final se informó a todo el reparto que volverían a hacer el final porque el rey y la reina de Grecia visitarían el set y el productor quería darles algo para recordar. Así que volvieron a filmar la secuencia sin película en la cámara.
Qué bueno.
Y sin Bing Crosby, que se había ido a jugar al golf.
Pues mira, a Bing Crosby le vamos a escuchar hoy por lo menos un par de veces con algunos de sus villancicos. Oye, me parece que esta película fue rodada en un formato especial, ¿es así, Jero?
Pues sí. Navidades Blancas fue la primera película en rodarse con el nuevo proceso VistaVision de Paramount, con color de Technicolor, y fue una de las primeras en presentar el sistema de sonido direccional Perspecta. La VistaVision era un proceso de pantalla ancha que implicaba utilizar el doble de área de superficie de la película estándar de 35 milímetros. Este negativo de área grande también se usó para producir impresiones de 35 milímetros de tamaño estándar de grano más fino. Era un cambio radical con respecto a los demás formatos de pantalla de la época, porque VistaVision no amplió el ancho de la pantalla, sino que aumentó el tamaño del área filmada del negativo, lo que produjo una imagen significativamente más clara y nítida, con menos distorsiones de la lente y unas imágenes más fieles a la realidad. De hecho, las 100 películas filmadas en VistaVision que existen han sido las más claras y vívidas cuando se transfirieron a formatos de vídeo doméstico de alta definición, aparte de las películas de 65 milímetros.
Claro. Oye, cuéntanos más anécdotas del rodaje.
Bueno, el rodaje tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 1953, casi todo él en estudios, y según la actriz Rosemary Clooney, la escena del snack de medianoche, en la que Bob Wallace expone su divertida teoría de qué tipo de sueños provoca cada alimento, fue casi totalmente improvisada. También según ella, la actuación de Bing Crosby, Danny Kaye en Sisters no estaba originalmente en el guión. Estaban haciendo payasadas los dos en el plato y al director Michael Curtiz le pareció tan divertido lo que hacían que decidió filmarlo. En la escena, las risas de Crosby son genuinas, ya que no pudo mantener la cara seria con el baile cómico de Danny Kaye. Clooney dijo que los cineastas tenían una mejor toma en la que Crosby no se reía, pero cuando proyectaron las dos, la gente prefería sin duda la versión con risas, y es la que se mantuvo. Las escenas del tren tuvieron que ser filmadas en el estudio de 20th Century Fox, que era el único que albergaba un decorado de trenes en pie. Metro-Goldwyn-Mayer tenía otro, pero era más un decorado de estación de tren que de interiores de trenes, cosa que sí que tenía la Fox. Cuando Betty y Bob están en la barra para la escena del sándwich, tomando un bocadillo de medianoche, Crosby dice que el menú no es el mismo que el de Todd Shores. Este era un restaurante real en el 51 de la calle 51 de Nueva York, donde se reunían personalidades del mundo del espectáculo. Y por cierto, el tambor rojo que se ve en el escenario durante el acto inicial del ejército se puede ver varias veces a lo largo de la película. Aparece fuera del camerino de las hermanas Hines, aparece en la posada, aparece durante uno de los ensayos y unas cuantas veces más. No se sabe con qué sentido, parece que con ninguno, pero bueno, aprovecharon al máximo todos los útiles que tenían de atrezo. La nieve que se usa al final de la película es en realidad amianto. Eso con el tiempo se dejó de hacer porque es peligroso. Hombre, también, y genera cáncer de piel, por ejemplo. Sí.
Bueno, otro elemento que destaca en la película es su vestuario.
Sí, sin duda, lo diseñó Edith Head, que es probablemente la mejor figurinista del Hollywood clásico. Un par de detalles. Durante la primera escena en la que Crosby y Kaye aparecen entreteniendo a las tropas, la chaqueta roja de Papá Noel que lleva Bing Crosby tiene dos filas de algodón en cada hombro. Eso refleja su insignia del rango de capitán. Y durante la secuencia The Best Thing Happens While You're Dancing, es decir, las mejores cosas pasan mientras estás bailando, Danny Kaye viste íntegramente de gris. Es elegantísimo el traje que lleva. Los zapatos también de ante gris. Es una de las mejores caracterizaciones en toda su filmografía. Y Vera Helen iba de rosa, porque el rosa y el gris, que es una combinación maravillosa de colores, en mi opinión, era la combinación de colores de moda en 1954. Por eso lo emplea Edith Head, que era genial. Y por cierto, muchos de los trajes y accesorios de esta película se exhiben ahora en casa de Rosemary Clooney en Augusta, Kentucky, que tiene toda una zona de museo.
Sí, mucho gusto. Además, dinos algo de la banda sonora de Navidades Blancas.
Bueno, se podían decir mil cosas porque tiene un montón de canciones y todas muy buenas, escritas, por cierto, por Irving Berlin, que como ya hemos dicho, era uno de los mejores compositores de canciones del Hollywood clásico. El tema central, White Christmas, también lo hemos dicho, apareció en la película 15 días de placer y de hecho a Berlin le valió el Oscar a la mejor canción original en 1942, la misma categoría en que fue nominado por el tema Count Your Blessings de Navidades Blancas. La canción Snow fue escrita originalmente para la película Llámame Señora de 1953 con el título Free, pero se eliminó tras las pruebas previas de esa película. La melodía y algunas de las palabras se mantuvieron, pero se cambiaron las letras para que fueran más apropiadas para una película navideña. Esto se hacía mucho en el Hollywood clásico. Hay canciones que creemos que son muy famosas, por ejemplo la de Casablanca, que ya se habían estrenado en películas anteriores y que son versiones nuevas.
Muy bien, muy bien. Bueno, Jero, que seguiremos la semana que viene, ¿eh? Que muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Roberto, y a todos los ponedores. Marcho a pasar la Nochebuena con mi familia, que van a alucinar con el espectáculo de claqué que les he preparado. Hasta Bing Crosby y Danny Kaye hubieran alucinado con él.
No me extraña nada, Jero. Adiós, cuídate.
Adiós.